sesión para Denise. Bienvenido.
Agradezco el permitirme estar aquí.
¿Cómo te encuentras?
Con dudas, con preguntas que espero puedas evacuar. Luego relataré una vida en la península ibérica, pero primero quisiera plantear algo. Los maestros dicen que uno puede encarnar para resolver e intentar salir adelante de las lecciones kármicas, que son como una asignatura pendiente. Y generalmente, cuando volvemos a encarnar, ya no tenemos esa memoria y no sabemos qué lecciones tenemos que aprender, cuáles son los karmas a revertir. Un excelso maestro dice: si tú no sabes qué lección te va a tocar,
pues tienes que estudiar todos los temas.
Estudias todos los temas.
¿Y cuál es tu inquietud?
Que no estoy seguro, como Tetán, de que ciertas situaciones hayan sido elegidas por mí. Está bien, yo elegí dónde encarnar, en qué familia.
Pero no has elegido la prueba que te iban a tomar.
Pero ¿sabes por qué? Porque cuando tú eliges encarnar en determinada región, con determinada familia, es como que tu mente se formatea y tú empiezas de cero, con la memoria limpia. Uno como Tetán, a la beba que va creciendo, le puede ir enviando conceptos a su cuerpo de ideas. Pero cuando eres pequeña, es como que no sabes si es tu imaginación o si verdaderamente recibes conceptos.
¿Y qué es esa voz? ¿Qué es esa voz interior que sientes?
¿No? Quizás es muy duro lo que digo, pero que es como que quedas a merced de tus mayores, de quienes te crían, de quienes están contigo.
Sí, de alguna forma muchas veces nos condicionan.
Y deciden por ti. Deciden lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer.
Lo que es mejor para ti.
Lo que es mejor para ellos, no para ti. Lo que es mejor para ellos. Entonces, hay espíritus que despiertan antes que otros. Lo traduzco. Hay personas que demasiado tarde entienden su vocación, su verdadera vocación.
Algunos no lo entienden nunca. Algunos se van de este plano sin entenderlo. Así que más allá de en qué momento no lo entiendan, lo importante es entenderlo, no llegar a entenderlo.
Pero a veces somos precoces, como me ha pasado a mí, estando encarnada ahí. Entendía qué era lo que quería. Pero a veces es como que yo misma me formaba una caparazón. Porque los mayores no me entendían. No me entendían. O si no, directamente me desestimaban. Como que lo que yo podía decir o pensar no me tenían en cuenta. A medida que fui creciendo, la situación se puso más compleja porque descubrían en mí como que tenía cierto manejo de las situaciones. Consciente o inconscientemente, hay dos tipos de personas: las que te alientan o las que te suprimen. No te suprimen porque tú les molestas. Piensan que tú eres el maná del cielo, que les vas a dar todo, 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 pero tú no eres una fuente inagotable, eres un ser humano encarnado.
Muchas veces sucede que no suprimen porque en realidad lo que pretenden es controlarnos, manejarnos. Eso es muy propio de personas manipuladoras. Pero en realidad, no, en el fondo, esas personas no se sienten seguras, por eso necesitan...
No encarné para eso.
Subestimar al otro.
No encarné para eso y...
Tómalo como una prueba, ¿sí? Tómalo como una prueba. Tómalo como una prueba que se te plantea para hacerte más fuerte.
Pero
y para que puedas...
No creo que eso sea
karmático. No repetir situaciones.
Es que no creo que sea karmático. Mira, encarné en una vida pasada en Valladolid, en la península ibérica. Me llamaba María Dolores. Mis padres no tenían dinero, no tenían títulos, pero tenían un pequeño negocio de tienda. A mí me gustaba hacer cuentas, me gustaba leer. Fíjate que tenía 8 años y ya sabía leer y escribir. Y aparte, siendo mujer, creo que en el poblado ninguna de mis amigas sabía leer y escribir. Aparte, me gustaba estudiar música. A veces iba a la casa de Betty Isabel. Ella tenía un piano. Era hermana de mamá, pero no sé por qué razón, nunca lo analicé. Con mamá se llevaba mal. A mamá le exigía cosas, mamá no tenía carácter. Con papá directamente no se trataba. Pero a mí me dejaban ir. Entonces, llegamos a tocar el piano a 4 manos. La tía también sabía dibujar. Yo la admiraba. Más que a mis padres. A padre y madre no es que los despreciara, pero yo tenía una manera distinta de ver las cosas. Ellos eran fanáticos religiosos, iban a la iglesia. El padre José hablaba conmigo y se mostraba como distante. Y con el resto del poblado era una persona cariñosa, carismática. Y yo me sentía como perseguida. Pero nunca me quedo con la duda. Un día en la sacristía le pregunto: padre, lo veo como distante. ¿Qué hice? ¿O qué no hice? ¿O qué debo hacer? ¿O qué pasó conmigo? Nada, hija. Pregúntale a tu tía. Y se marchó a dar la misa. A la tarde le digo a ti, Isabel, hablé con el padre y me dijo esto y esto y esto. Ah, lo que pasa es que yo no voy nunca a la iglesia y piensan que te estoy llenando la cabeza para que tú no vayas. ¿Y por qué no vas? Porque no creo que ellos transmitan ninguna palabra. Son dogmáticos, doctrinarios y no te llenan el corazón. Y en mí es como que se abrió una nueva senda, porque ya no iba a tocar el piano ni a sentarme en un sillón a ver cómo pintaba. No, iba a conversar sobre esos temas.
¿Qué edad tenías para aquel entonces?
Y mira, desde los 6 años hasta los 16, durante 10 años estuve con la tía Isabel. Prácticamente cuanto más me acercaba a ellas, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando tú estás en un hábitat, tú te acercas a una persona, sientes como cierta afinidad con esa persona, no importa si es familiar o no. Y yo sé que está mal lo que voy a decir, pero es como que la afinidad, al igual que el amor, no tiene medida. Tú puedes amar a 1, a 5, a 10, a 1000, pero no a nivel personal, a nivel impersonal. A nivel personal yo la amaba a la tía. Y es como que con padre y madre no tenía esa afinidad. A veces comíamos un guisado y yo les contaba lo que hablaba y papá lo veía. Se llevaba la cuchara de madera a la boca y masticaba y no sé si me escuchaba. Y madre asentía con la cabeza y lo miraba a padre y me miraba a mí como diciendo, ¿de qué habla esta niña? Iba a ayudar ya de adolescente a la tienda porque quería tener un poco de dinero. Era un trabajo que no me gustaba.
¿Qué era lo que más te disgustaba? ¿Pasar más tiempo con tus padres o había algo más que te molestara?
Tenía amigas, pero eran como estaban en el baile, en los novios. Conocí a un chico, José Luis, era muy agradable, muy educado, muy cortés, y yo le decía, tú debes ser un personaje de la Edad Media. Pero me di cuenta que impostaba. Un día voy a la casa de María Elena y tenían mucama, eran de dinero. La mucama va a entrar y veo a este joven bebiendo, riéndose con las otras chicas. Mi amiga me dice, Dolores, ¿qué haces aquí? Es como que los sorprendí auténticos, sin impostar, sin esa máscara. Y eran huecos vacíos que disfrutaban el momento. A ver, no está mal disfrutar el momento, pero
lo que está mal quizás es ser doble, por lo menos con la gente con la que uno se brinda, ¿no? Con los amigos, con los afectos.
A veces está mal idealizar. Yo a este joven lo idealizaba como un trovador, pero a la vez un caballero con espada. No era nada de eso. el error había sido mío.
Siempre. Muchas veces nos sucede que idealizamos a las personas y generalmente cuando hay enamoramiento sucede eso. Todos tenemos un ideal en nuestra mente y a veces lo proyectamos.
No sé si era enamoramiento.
Las personas que... Encantamiento, enamoramiento.
Idealización, sí.
Puede ser más profundo o menos profundo, pero antes de cumplir, hay como un enamoramiento.
Antes de cumplir 17...
Que tiene que ver justamente con esa idealización.
Me han pasado cosas. Antes de cumplir 17, la tía se enferma de la parte de los pulmones. En menos de 3 meses Dios se la llevó. Me sentí desamparada. Desamparada efectivamente porque...
Era la persona con la que más tenía esa afinidad.
Habló con el notario y dejó la propiedad a mi nombre y obviamente yo no podía ejercer el dominio de la propiedad hasta no ser mayor. O sea, la podían usufructuar mis padres, pero no quedarse con ella porque el notario era una persona honrada. Pero estaba desamparada efectivamente. Cuando cumplí la mayoría de edad, vendí la propiedad. Cogí todas mis cosas y me marché al norte, pero muy, muy, muy lejos. He parado en hosterías, en posadas. Tenía mucho dinero conmigo y tenía temor a los asaltantes del camino. Trabajé incluso en Alicante, en una posada, 15 días, para no gastar dinero, sino encima ganar un poco más.
¿Qué buscabas en aquel viaje? ¿Alejarte quizás? ¿Ir en busca de algo nuevo?
No alejarme. Es que ni yo misma sabía en la búsqueda de qué estaba. Llegué al norte, al norte, al norte, al norte, hasta Barcelona. Y había un grupo de gente que eran muy espirituales, que había un señor, un anciano, en una de las montañas, que vivía en una cabaña que daba conversaciones los martes y los jueves, y me invitaron a ir. Hablaba como la tía Isabel. El hombre reparó en mí: tú eres Dolores. Sí, él se llamaba Raúl. Le digo: qué nombre raro, ¿de dónde eres? Me dijo que era de Portugal, de Porto, pero que no se hallaba en esta tierra y se vino más para Oriente. Una persona muy sabia. Hablaba de los temas de Dios. Aprendí mucho. Y me instalé en un pequeño pueblito. Me puse en sociedad con dos amigas, ellas eran pintoras. Yo aprendí a tocar el piano, pero nunca tuve la destreza de coger un pincel y pintar. Pero vendíamos cuadros. El hecho de yo tener la propiedad no las tenía como empleadas, porque ellas eran las que aportaban el trabajo. Éramos socias y muy buenas amigas. Las tres nos casamos años más tarde, con un año de diferencia. Nuestras parejas eran como nosotras, soñadores pero con los pies en la tierra.
¿Fuiste feliz?
Mi primer hijo lo perdí porque fue prematuro. Mi esposo Rafael me comprendió, me apoyó, me consoló. Después tuve tres niñas, todas mujeres. Pensé que Rafael se iba a enojar porque en todas las épocas siempre el varón quería tener el apellido. Yo digo, ¡ah! El apellido Ordóñez se va a perder. A Rafael no le importaba. Rafael decía, nuestras niñas van a ser mujeres, yo quiero que sean felices. No me interesa nada más que eso, ni nada menos. Sí, fui feliz. Me costó, pero fui feliz. Sentía como cierta angustia en la garganta porque a padre y madre nunca más los vi. Me justificaba pensando, nunca me prestaron atención, no creo que me extrañen. Era yo la que sufría y me molestaba y me enojaba. Lo hablaba con Rafael. Si quieres vamos, te acompaño. Pero no quería dejar la vida, porque por ahí entre ida y vuelta pasaban 6 meses. Era otra época.
Y dime, para esta actual encarnación, ¿consideras que te queda alguna asignatura pendiente?
El aprender a ser feliz. Las búsquedas son importantes, pero que nuestra vida no sea solamente una búsqueda, que también tenga un fin.
¿Y cuál es el fin para ti?
El fin es crecer interiormente, poder transmitir lo poco o mucho que conozco a quien lo quiera escuchar, ayudar al que me tienda la mano y al que no, porque no se puede forzar.
¿Qué recomendación le darías a tu 10% que está aquí presente para que pueda lograr todo eso?
Por un lado, que se replantee algunas cosas, pero que separe la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Culpable es quien hace las cosas a propósito, como dice un excelso maestro, y responsable es quien no hace las cosas a propósito, pero debe hacerse cargo de las equivocaciones que pueda tener durante la marcha del camino de la vida. Y no tener temor a las relaciones, y entender que hay más gente buena de la que creemos, porque en esa vida de Valladolid, Alicante, Barcelona, he conocido gente buena. No era solamente gente frívola, había gente buena. Y en esta vida también la hay.
Es la cuestión de buscarla.
Y hay mucho por...
¿Tú qué crees?
Hay mucho por...
¿Es una cuestión de buscarla o crees que en determinado momento, cuando uno está preparado, comienzan a acercarse esas personas indicadas?
No creo en eso. No creo en eso. Yo creo que hay... Yo creo que hay aforismos que son para que la gente se ponga contenta. No, no es cierto. Esos que dicen, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Eso no es cierto. Hay cosas que te aparecen, no siempre existe la causalidad, y acá contradigo a los maestros. A veces hay cosas que son de casualidad. A veces hay cosas que son de casualidad. Tú de repente pasas por un lado, se te cruza una persona, entablas una relación y resulta ser la persona más bella que has visto en tu vida, y no es causalidad, porque Dios no mueve los hilos, tenemos libre albedrío. Entonces está bien buscar, porque tampoco creo en ese refrán de que tú te sientas en la puerta de tu casa y ves pasar el cadáver de tu enemigo. Son refranes que no tienen sentido, no tienen sentido. Sentada no logras nada. Sentada me refiero a estar en un reposo estéril, porque tú en la vida cotidiana puedes trabajar sentada, pero se entiende a dónde voy. Y no tenemos una sola misión. Eso es lo importante. Podemos hacer un montón de cosas simultáneas. En tanto y en cuanto tengamos la mente fresca para abarcar tantas cosas. Y eso es lo importante.
O sea, no ocuparnos más de las cosas que realmente podemos ocuparnos.
Sí, aparte esta vida es más complicada que aquella de la península ibérica.
A ver, ¿y tú por qué la ves más complicada?
Porque es otra época, porque todo es más vertiginoso. Porque en aquella época se tenía que ir de Barcelona a Valladolid, tardaba un mes en ir, después el quedarme allí, después volver, perdía o ganaba medio año. Ahora tú el viaje lo haces en horas. Todo es más vertiginoso. Tú tienes en este momento medios de comunicación que te comunicas con el otro lado del planeta. En aquella época ni sabía que existía otro lado del planeta. Y lo vertiginoso no es tan bueno, porque a veces, si bien yo digo que uno tiene que vivir, pero a veces nos desacostumbramos a disfrutar los momentos. Los vemos pasar, pasan.
Es un tiempo donde hay demasiados ruidos y no nos permitimos a veces escucharnos o escuchar al otro.
Porque esos ruidos, es como dijo un excelso maestro, que el plano físico es un pozo gravitatorio que no te permite pensar, dialogar.
En definitiva es
reflexionar.
El tema es no dejarnos llevar por los ruidos y ser como el águila, un poco más objetivo, ver todo más objetivamente.
Y desde lo alto. Y que nadie te diga que no puedes volar. Que nadie te lo diga. Porque justamente la gente, para manejarte, te dice: esto no puedes, esto tampoco.
Tú no eres capaz de aquello. Tú no vas a poder.
Y si te lo dice uno y otro, corres el riesgo de que te lo terminas creyendo y te anulas. No, eso no lo permito. Eso no lo permito. Debo ser yo.
Absolutamente de acuerdo.
mis condicionamientos de salida en Barcelona fueron que es cómico, ¿no? Pero de repente viví hasta los 61 años. Para la expectativa de vida de esa época era mucho. Y fui feliz casi toda mi vida. Pero a veces una tan tonta que me acordaba de José Luis, me acordaba del padre que decía, tú con tu tía, hasta el último día de mi vida tenía como un nudo en la garganta que me acordaba de, digo, pero qué tonta, porque habían pasado décadas y me acordaba de una tontería así.
Las angustias hay que dejarlas así, hay que dejarlas así, claro. Tomar todo como una experiencia, porque si no, los únicos que nos podemos enfermar son nosotros.
Es que no tenía conocimiento de lo que era el ego, y el ego me refrescaba la memoria de cosas negativas y no de cosas positivas. Entonces había mañanas que me levantaba con una especie de llanto interno que digo, pero tengo mis hijas sanas que están creciendo, que son amorosas, un esposo que me comprende hasta el mínimo gesto, cariñoso, amable, no tenía ningún vicio, tenía amigos que iban a jugar a las barajas, él odiaba el juego, dice no, a mí me gusta pasear por la campiña, ver las montañas, o una tarde nos quedamos mirando el mar Mediterráneo.
Y dime, ¿ese que fue tu esposo se encuentra encarnado en este momento?
Posiblemente, pero no está en mi entorno. Posiblemente, pero no está en mi entorno. Pero de todas maneras en mi entorno hay gente compatible. Y mi 10% tiene la ventaja, que tiene intuición.
Bien.
Tiene más intuición de la que tenía el rol de María Dolores.
¿En qué plano te encuentras?
Me encuentro en el plano 3.9. Tendría que estar en el plano maestro, en el plano 4. Pero los mismos planteos que me he hecho como ser espiritual me han causado como una especie de angustia, que la angustia es ego. Y es como que me han retenido. Entonces, esa angustia inconsciente la tengo que confrontar. Y no esconderla debajo de la alfombra. Confrontarla
y dejarla ir y tomarlo como una experiencia.
Sí.
Lo bueno, lo malo, todo es una experiencia.
Sí, exactamente.
No tenemos que sentirnos culpables por a veces tener alguna falencia.
No, sino que forma parte
también del aprendizaje.
Lo capto de que uno puede sentirse responsable, pero no culpable. No, eso lo tengo en claro.
Entonces,
pero a veces
eso nos ayuda a comprenderlo, nos ayuda a estar en paz con nosotros mismos, ¿no?
Desatar,
en armonía con nosotros.
Desatar ese nudo del pecho, desatarlo y que todo salga, lo negativo. Sí, que a lo largo de la vida me seguiré encontrando con obstáculos.
Los afrontarás.
Pero darles la importancia pertinente y no más de eso. No más. No dejarlos crecer.
Así es.
No.
Desapegarnos también de esas emociones que llevamos como una carga en nuestras espaldas.
Y aprender definitivamente.
Porque no nos sirve.
Aprender a decir no cuando es no. No por quedar bien, conceder. Porque con la única que tengo que quedar bien es conmigo misma. Con nadie más.
Con tu propia conciencia.
Totalmente.
Gracias por estar aquí.
Gracias a
ti. Por acompañarnos. Espero que te sientas más aliviado.
Sí. Hasta todo momento.
Hasta todo momento.